Radio Nacional Clásica presenta Sonido con Sentido. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Aquí en vivo en la Feria del Libro, una emisión completamente especial de Sonido con Sentido. Mi nombre es Luciano Greenberg. Estamos aquí con Clara Cantora, la invitada de hoy. Este programa que el día de hoy no sería posible sin Úrsula Oyarzábal, que está aquí como coordinadora. ¿Está bien dicho? Oyarzábal. Con Raquel Gorosito, Andrea Merenson en la radio, Martín Woolig como locutor. Y bueno, el día de hoy, la verdad que es una emisión realmente especial, porque no solo estamos en vivo aquí en la Feria del Libro, sino que tenemos la chance de hablar con una gran música como es Clara Cantore, quien además es cordobesa y que, además de ser cordobesa, recorrió el mundo en múltiples giras con una nueva forma de concebir la música de raíz folclórica en el bajo como instrumento solista, pero llevándola, obviamente, a nuevos paradigmas y mezclándola con otras músicas. Bueno, la cuestión es que además sus canciones están fuertemente atravesadas por la lucha, por la igualdad de oportunidades, principalmente dentro del movimiento de mujeres latinoamericano. Y si bien el folclore argentino y latinoamericano son su primer lenguaje, es muy notoria la influencia del flamenco, del tango, del jazz, también de la música clásica. Estudió violín, bajo, saxo, un poquito de todo, pero es especialista en el bajo, la guitarra y en la voz, si es que estoy en lo correcto. Bueno, además es la impulsora del ciclo Música por la Ciencia, un proyecto audiovisual de la Fundación por la Ciencia, que pone la música al servicio de la ciencia, justamente haciéndola visible desde un espacio artístico para comunicar sus avances más relevantes a toda la sociedad. Bueno, además tiene 5 discos editados, ha realizado giras alrededor del mundo. Tiene una voz que hoy no solo va a hablar, sino que además va a cantar con nosotros y con su bajo. Y su música, además, siempre tiene un poco de condimento de juego, de poesía. Es curiosa, como se ve, le interesa la divulgación. Y con su música borra de un plumazo las mentirosas fronteras entre lo popular y lo clásico, entre el arte y la ciencia, entre lo intuitivo y lo racional. Bueno, un placer estar con vos, Clara.
Por favor, Luciano, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí.
Bueno, el día de hoy entonces vamos a estar escuchando música en vivo. Es un placer contar también con la gente que está aquí escuchándonos en la Feria del Libro. Además, nos pueden escribir al número de la radio, al 11-53-35-53-67, para pedir música que pueda tocar Clara, para preguntar, para comentar acerca del programa. Así que bueno, estaremos escuchándola a Clara, escuchando a todas las personas que se acerquen aquí al puesto de Radio Nacional. Y ahora vamos a empezar directamente con música de Clara Cantore. Vamos a escuchar su interpretación de Flor de Lino, de Héctor Stamponi, con Clara Cantore en el bajo, Milagros Caliba en bandoneón y Ciro Gargaglione en percusión.
Deshojaba noches esperando en vano como yo la espero, lleno de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lirio de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, yo tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor amalaya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo llega a la querencia, que el remordimiento de no haber amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero, lleno de esperanza como gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lirio de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor amarilla, me falta su amor. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor amarilla, me falta su amor.
Escuchamos Flor de lino de Héctor Stamponi por Clara Cantore junto a Milagros Caliba en bandoneón y Ciro Gargaglione en percusión.
Ahora sí, ahora sí. Bueno, seguimos aquí en vivo en la Feria del Libro, estamos con Clara Cantore, esta gran música que, como digo, nació en Córdoba, pero luego recorrió un poco de todas partes, ¿no es cierto?
Así es, nací en Córdoba, pero nómade, de esencia nómade.
Es más, viajaste hasta Alemania quizás para darte cuenta que tenías que volver.
Viajé para Alemania para darme cuenta de que sí, que tenía que volver ahí a la música de raíz folclórica.
Y recién escuchábamos Flor de Lino, esta versión que es de tu ciclo, concierto, La Música del Vacío, ¿no?
La Música del Vacío. Es un disco que hicimos, que grabamos en vivo el año pasado ahí en agosto y que realmente me hace muy feliz porque es el primer disco de clásicos que grabé y grabé eso, músicas que me habían acompañado durante toda la vida en un formato de encuentro con amigos y en un formato también de grabación en vivo que siempre tiene un extra de desafío. Estuvo interesante.
Y qué curioso el nombre, ¿no? La Música del Vacío, ¿no? Es como una especie de contradicción. Además lo pensaba con respecto a que vos también hablas mucho de ciencia, ¿no? Y la idea de que la música en realidad en el vacío no se puede propagar, pero quizás un poco sí se propaga en todos lados, ¿no? ¿Por qué ese nombre, el vacío?
Dos cosas son curiosas. Una es que a mí en realidad nunca me interesó demasiado la ciencia. Creo que con la pandemia me empezó a interesar y el proyecto empezó a surgir como un proyecto de hacer dialogar dos mundos que en mi propio mundo no dialogaban. Entonces, de ahí nació un poco la idea de música por la ciencia. Y la música del vacío nace, como casi todos mis discos, de un momento así de tremenda crisis. Y la referencia al vacío hace un poco más de, tiene un poco más que ver con el acto de aprender a escuchar el silencio y de aprender ahí un poco a dejar, a bajarle el volumen a la radio de la cabeza y a habitar ese vacío que es realmente el principio creador de cualquier acto creativo, valga la redundancia, digo, pero en especial de la música no puede nacer sino la precede el silencio, ¿no? Y parece algo redundante lo que estoy diciendo, pero en mi mundo hacer silencio, hacer vacío y frenar era algo que me costaba un montón. De hecho, me sigue costando, pero tengo la práctica de meditar y voy asentándome también en esa técnica. Y un poco la música del vacío tiene que ver con eso, con aprender a apagar la cabeza y dejar que ese principio creador genere la música por sí solo.
Bueno, Pedro Aznar, que también pasó por el programa, que también hace meditación trascendental, él hablaba justamente de esa idea como de que digamos, pensar la mente como un lago que está turbio, ¿no? Y que al momento de meditar de pronto se frena y hay algo que se espeja en el lago, ¿no?
Exactamente. Lo que tiene también es que tiene una dosis de desafío extra para la mente controladora, porque en realidad aprender a hacer música así implica, por cierto que la música tiene, como cualquier disciplina, hay un momento donde uno tiene que estudiar e incorporar el método, llamémosle que ese es el momento de la ciencia de la música, ¿verdad?
Claro.
Pero aprender a entregarse a hacer música desde ese principio del vacío implica aprender a apagar la mente controladora que en el momento en sí de la creación quiere salir y empezar a controlar principios que no están bajo su control ya cuando está sucediendo la música. Es decir, cuando ya la flecha salió del arco hay que dejar que circule. Entonces, ese ejercicio de prender la mente y prender el lado racional y estudiar y luego saberlo apagar y saber entregarse a lo que está sucediendo es un poco el desafío que creo que tenemos todos como seres humanos en cualquier acto creativo que hagamos.
Claro. Además, creo que justamente en tu recorrido, ¿no?, que hiciste por el mundo, pasaste del campo, digamos, ¿no?, a lugares recontra urbanos y hay una cuestión ahí del vacío, del sonido, al pasar al ruido. Bueno, estamos acá en la Feria del Libro, que pasa un montón de gente, que hay ruido, que hay voces, y es difícil llegar a conectarse con la música, con todo eso, ¿no?
Bueno, justamente. Eso que decís de conectar dos mundos, de conectar dos mundos, por ejemplo, como el de la ciudad y el del campo, es un poco la historia de mi vida, la historia de mi música. Y esa cuestión del lugar donde ambas se integran y donde ambas dialogan es un poco también ese principio del vacío. Claro. Donde muta una cosa para la otra y creo que ahí suena mi música todo el tiempo.
Bueno, si te parece, podemos hacer algo de música.
¿Cómo no? Va a ser un gusto, para eso he traído el bajo. seguimos con el sonido.
Hola.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y pena. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero, ¿y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujada al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino. Le daré verde a los pinos y amarillo a la genista, y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. La ira, 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 la ira.
Hermoso.
Mediterráneo, una canción que es como que nos hace sentir en casa a todos, de vuelta, ¿no? Aunque no hayamos nacido ahí.
Bueno, el Mediterráneo es un poco la primera casa, ¿no?
Sí, ¿sabes qué? Para mí un quiebre, justamente cuando subí esta canción, porque yo venía a hacer mis canciones y entré ahí en un proceso donde pasé como 8 meses sin hacer música, planteándome qué sentido tenía hacer música, una serie de cosas existenciales que todo el tiempo le están pasando a mi proceso creativo. Y cuando volví a agarrar el bajo, empecé a buscar músicas que fueran como mi casa, y fue esta la primera que salió. Y fue un video que se hizo súper viral y me llamó mucho la atención porque yo no tenía videos que se hicieran virales. Y un poco eso, el fenómeno de conectarse con la infancia de uno, con la música de uno, con los paisajes sonoros, y simplemente eso, hacerlos con los recursos que uno tiene, que en este caso es el bajo.
¿Y la viralidad fue en la pandemia justo? ¿O fue antes?
Corrí el año 2020-2021, calculo. El 2021 creo que fue.
Había viralidad de múltiples maneras.
Sí, había viralidad de múltiples maneras. Es un fenómeno interesante el de la viralidad. Pensemos dentro de las redes, ¿no? Pero es un fenómeno interesante, digo, porque cualquiera que haga música o que tenga cualquier proyecto y use las redes para difundirla, está de algún modo siempre diciendo, ah, está persiguiéndola. Y en el caso mío, digo, fue algo que realmente empezó a suceder cuando dejé, cuando realmente el fondo de mi ser dejó de interesarme ni hacer música ni conseguir ninguna viralidad de ningún tipo. Simplemente empecé a hacer la música que había sonado siempre. Y fue interesante el fenómeno ese. Mucha gente empezó a conocerme solamente por los clásicos que empecé a hacer. De hecho, hay un montón de personas que accedieron a mi música.
Te conocí por ahí.
Claro. Bueno, sí, es muy interesante porque estoy haciendo un proceso de regreso un poco a la música que hacía antes, nutrida de todos estos clásicos. Por eso este concierto que, entre paréntesis, contó que el 3 de junio voy a hacer un concierto ahí en el Shirgu, que es un concierto que justamente va a ser un recorrido de estos 3 años, de qué sucedió, digamos, qué le sucedió a mi música en estos 3 años, donde hay músicas mías y músicas clásicas de la infancia.
Bueno, aprovecho para decir nuevamente que pueden enviarnos mensajes al 11 53 35 53 67. También aprovecho para agradecer a quienes nos están ayudando desde la cabina de Radio Nacional, allí en Maipú, a Horacio Prado en la operación, Carolina Guevara en la locución, Norberto Lara en la producción del programa también. También les comento que este programa, además de ser aquí en vivo, va a estar luego también subido en Spotify, a nuestro podcast, a Sonido con Sentido, y también pueden encontrarnos en Instagram, en donde también estamos sujetos a los fenómenos como los de la viralidad, y que gracias a eso también nos hacemos conocer. Bueno, seguimos aquí con Clara Cantore, aquí en FM 96.7, y te quería consultar acerca del, digamos, tu origen en la música. Sé que vos empezaste muy, muy joven, a los 2, 3 años, y que además tu papá era músico, ¿no? Es músico. Y bueno, allí te introdujo, ¿no? Específicamente al folclore. Bueno, me pareció muy interesante que arrancaste desde el folclore, pero además tocando el violín, ¿no? Luego pasaste al saxo, luego pasaste a estudiar música contemporánea, al jazz, al tango. Hubo un recorrido increíble.
Sí, soy una gran dejadora como principio creador. Sí, pasé por varias búsquedas. Mi padre fue el que me introdujo en el mundo de la música, pero principalmente en el mundo del folclore. Y mi madre y mi abuela, digamos, que me criaron del otro lado, me introdujeron en el mundo de la música clásica. Entonces empecé como desde el vamos, empezaron estos dos mundos a convivir, el del folclore y el de la música clásica. Y no quiero entrar en cuestiones de terapia, ¿no? Pero estos dos mundos no dialogaban muy, muy fluidamente. Entonces lo que sucedió en mi mente, que es una cuestión que estoy recién ahora pudiendo superar, es que estos dos mundos no dialogaban. Y tampoco dialogaban esas dos músicas en mí misma, digamos, ¿no? Entonces, de algún modo, por un lado cultivaba el folclore y por el otro cultivaba la música clásica o la música de tradición escrita. Y viví polarizada, digamos, durante mucho tiempo sin poder integrar esos dos mundos y buscando un poco, todo este recorrido que mencionaste fue eso, un poco la búsqueda de ver dónde me encontraba, y fue recién en la complementariedad donde empecé a encontrarme, pero me llevó un tiempo, y de hecho es una tarea que todavía estoy ahí desarrollando, la de complementar estos dos mundos que son eso, complementarios.
Y además, por otro lado, lo que mencionábamos al comienzo, ¿no? Como que hay una disputa entre lo intuitivo y lo formal, ¿no? Constante también.
Sí. Justamente. Yo creo que un poco el proyecto de Música por la Ciencia, que, como te decía, en mi propio mundo trato de pensar cómo coexisten estos dos universos, el del mundo intuitivo y el mundo racional. Y no es algo que me salga muy... como es algo donde tengo que poner especial foco, porque no me sale muy fácil la de hacerlos dialogar. Generalmente lo que me pasa es como que me polarizo, por eso, de hecho, cuando me fui a estudiar a Alemania, me recontrapolaricé en el paradigma académico y racional, y todo lo que era folclore y la música de mi tierra me parecía una cosa que no tenía ningún valor. Y claro, tuve que polarizarme ahí y pasarla muy mal, porque fue como hacer el servicio militar para mí, era algo que decía, muy duro. Y me polaricé ahí y después terminé volviendo al folclore, y entonces también empecé como a demonizar la música académica y dije, no, porque están todos locos. Y bueno, al final terminé dándome cuenta que eran mundos que ambos tenían cosas interesantes.
Pero los recuerdos seguían estando, ¿no? En Alemania, supongo, de lo que habías aprendido acá.
Sí, por cierto, y además eso, era como la música de mi tierra me ayudaba a viajar de vuelta.
¿Qué les parece si escuchamos algo de Recuerdos de Ipacaraí?
Tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones va renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tu blanda mano sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, cuñataí.
Recién escuchábamos Recuerdos de Ipacaraí por Clara Cantore, que está aquí en Sonido Consentido de Radio Nacional Clásica. Nos están llegando varios mensajes a nuestro WhatsApp, como por ejemplo Franco, que nos dice qué misión tan especial, un saludo. También Darío de Coblan, que nos dice charla e interpretación que enseña. También, por otro lado, nos dicen hola, qué buena versión, Clara, de Mediterráneo, dice Flavia de Saavedra. Y qué interesante escucharte, hermoso programa. También dice, es como decís sobre el tema de Mediterráneo, es como estar en casa. También Mario de Palermo nos dice, hermosa música, flor de lino y Mediterráneo. Bueno, les agradecemos a todos los que nos están escribiendo al WhatsApp de la radio. Y bueno, estábamos recién hablando, ¿no?, un poco de cómo fue, ¿no?, este viaje a Alemania y que a su vez había... Perdón que te lleve a ese
no,
lugar.
No, por favor, me encanta.
Y hablamos
esto es como
de
hacer terapia directamente.
Claro. Bueno, Atahualpa decía que él nunca sentía nostalgia de su tierra porque la llevaba en la guitarra, ¿no? La llevaba empapada en su guitarra.
Tal cual. Y además, quiero aclarar que yo me fui siendo un adolescente, digamos, y en plena búsqueda de separarme de aquello de donde venía, ¿no? Entonces, todo lo que había estado conmigo... La música que me había nutrido me parecía una música que no tenía ningún valor y realmente es de libro, de manual, ¿no? Pero tuve que irme y pasarla súper mal para darme cuenta de que ahí había... Igual creo que hay gente que hace aprendizajes más sensatos, no necesita pasarla mal para darse cuenta de que en sus raíces hay algo valioso. En mi caso fue así, tuve que irme y ahí fue donde me di cuenta de que tenía algo para que tenía una raíz sólida de la que abrevar con la música que había mamado en mi infancia.
Y para irnos un poco de vuelta a Argentina, con respecto a esta cuestión de la fluctuación, ¿no? De constante entre lo intuitivo y demás, y también entre lo clásico y lo popular, entre la ciencia y el arte, es como que te gusta estar en el entre, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te aportó a vos esa fluctuación? Entiendo que vos antes hablabas de que generalmente te terminás polarizando, pero entiendo que debe haber algo de lo científico que se ve en tu música, y también supongo que con tu música aportás a los científicos, ¿no? Y a su vez con los otros ámbitos, con la mezcla entre clásico y popular.
Sí, me da gracia porque mientras me estás haciendo esta pregunta, estamos aquí reunidos con Santi, que trabaja conmigo, y esta palabra que usaste, fluctuación, es una palabra que es muy interesante porque realmente creo que la cuestión de ser flexible y poder ir de un mundo para el otro es algo que es parte del principio creador y es súper valioso. Y es importante también en algún momento como ser capaz de bajar a la tierra. Y hablo de Santi porque es el que le toca agarrar toda esa fluctuación y bajarla a la tierra y ser capaces de vuelta, digo, ¿no? Como de habitar ese universo de la búsqueda y del un poco del caos, y luego ser capaces de bajar una estructura sobre la que poder construir. Entonces volvemos a este paradigma de hacer dialogar este hemisferio de la intuición con el de la estructura y bueno, un poco ese es el arte también de poder hacer sustentable la creatividad y los proyectos, porque digo, los artistas solemos poner el foco solamente en la parte creativa y la cuestión de bajar a la tierra y saber eso, como tener método, es igualmente importante para que circule la creatividad.
Bueno, hablando de fluctuaciones, vamos a escuchar ahora una grabación que es más fluctuante, diría yo, que el río, ¿no? Y justamente vos te definís en ese tema, ¿no? Como soy río. Antes de escucharlo, ¿de dónde surge esta idea y la letra, ¿no? Específicamente, que está cargada de significado.
Soy río es una canción que es una canción de amor, pero claro, solemos creer que el amor es eso que tiene que ver con la parte linda del amor, ¿no? Pero el amor tiene siempre como desafío el capítulo donde nos toca aprender a soltar al ser que amamos. Cualquier amor de cualquiera clase siempre te da esa lección y es una parte del amor que la tenemos bastante negada. Entonces, esa canción, Soy Río, es una canción que dice, tratando de procesar esa lección del amor y eso, como entender que uno siempre es un río que va hacia el mar. Bueno, la canción habla, es más elocuente que mis palabras.
Bueno, vamos a escuchar entonces Soy Río, de Clara Cantore.
Las manos igual, si no me ves, siente mi paz, abre los ojos del alma, no es que me aleje, soy río que thank you. sigue hacia el mar. Si parto hoy, te llevaré en el abrazo que ama y que funde. No lloraré, no llorarás. Seré semilla y volveré a brotar. No es que me aleje, soy río que besando orillas y sigue hacia el mar.
Así pasaba Soy Río, de y por Clara Cantore.
Bueno, seguimos aquí en vivo, en la Feria del Libro, con Clara Cantore, que no puede parar de tocar el bajo y tiene unas ganas de cantar que se muere, más o menos. Así que, bueno, si ella quiere cantar, ¿qué vamos a hacer al respecto?
Dale, gracias.
Ha vivido penando por causa de un mal de amor, no encuentra nada mejor que cantar y de ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener, cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo. Y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Puedo entregar un corazón apagado. Cuando falla el del costado, no hay nada que conversar. Hay una forma de amar que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Conocí y que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di.
Bueno, seguimos aquí en vivo desde la Feria del Libro. Nos están llegando más mensajes al 11 53 35 53 67. De memoria y todo lo dije. Y nos escribe Walter de Lobos, que nos dice: muy bueno escuchar a Clara tocando, un fiel oyente, Walter, que siempre nos escribe. Y también, qué bella conexión entre Clara Cantore y el sonido consentido. Gran programa, Lilian, nos escribe. Y bueno, también nos están escuchando otros músicos, Lito Vitale, por ejemplo, también dice que está saliendo hermoso el programa, quien ha tocado también contigo, ¿no, Clara?
Lito Vitale, justo estaba pensando que le iba a decir que si viniera de invitado ahí el 3 al Shibu, así que si está escuchando, que sepa que le va a llegar un mensaje en 3, 2, 1.
Bueno, el sábado 3, ¿no? Vas a, sí. Lo repetimos por si lo pudieran escuchar previamente, vas a tocar a las 20:30, ¿no? En el Teatro Sirgu Untref. Vas a presentar tus últimos dos discos.
Exactamente, porque justamente en el 2020 hice un disco que quedó ahí trunco. Bueno, Soy Río, de hecho, es uno de los temas de ese disco. Y quedó ahí trunco y quedaron unas canciones hermosas sin presentar. Y es muy loco cómo se transformó toda mi música, toda mi voz, toda mi forma de hacer música. Entonces estoy teniendo que reversionar mis propias canciones y es un proceso súper interesante, ¿sí? Porque llevo 3 años reversionando canciones de otros. Ahora voy a reversionar mis propias canciones.
Bueno, también pensaba, escuchando también otras entrevistas que te han hecho, que siempre hablas acerca de la importancia de la voz, ¿no? Y de encontrar, digamos, ¿no? Uno su propia voz. Bueno, recuerdo que en una entrevista citabas a Tomatito también, que decía que la guitarra era una extensión del canto. Qué idea tan linda, ¿no? Y también, incluso San Agustín en su momento decía: el que canta, ora dos veces. Y quería saber si vos sentías esa diferencia corporal, espiritual, emocional, entre cantar y tocar.
No, para mí cantar es hacer música. El resto de las cosas son todos accesorios. Estaba pensando en una canción de Atahualpa.
¿Estás buscando su voz?
Sí. No, pero tiene una frase hermosa que dice: toda la noche he cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. A nadie tengo a mi lado porque no busco piedad, desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de la sierra, vivo y muero en soledad. Un pedacito de la mañana en el solitario, que es tremenda. Sí, Atahualpa tiene grandes reflexiones ahí sobre el canto. El canto es rezar, es como un rezo, porque uno puede estudiar un montón de cosas, formarse un montón de horas, estudiar técnica y un montón de cosas que tienen que ver de vuelta con el hemisferio racional y el estudio y la disciplina y el método que hacen falta. Pero cuando uno canta, cuando uno habla también, ¿no? Pero en el habla uno de algún modo puede camuflar un poco más quizá, pero cuando uno canta es una extensión directa de todo lo que a uno lo está atravesando. Y no hay ninguna chance de caretear lo que está pasando. Entonces, cantar de algún modo también es el arte de aceptar lo que uno es, de abrazar lo que uno es. Y para mí, el canto ha sido un proceso. Yo, cuando empecé a hacer música, acompañaba a cantantes porque no me animaba a cantar. Y los primeros discos que hice me parecían... Sufrí muchísimo aceptar la voz que tenía, pero muchísimo. De hecho, al día de hoy me escucho y a veces me reconozco y a veces digo: ¿quién está cantando? ¿Quién es ese ser? Creo que eso, el arte de cultivar la voz sincera es algo que está en transformación permanente y que a uno lo obliga a poner el foco muy... atentamente en cultivar el espíritu para que la voz suene en coherencia con lo que uno es.
Bueno,
¿qué te voy a contar a vos que te dedicas a trabajar con la voz también, ¿no?
Y sí, todos los que hagan radio sabrán lo difícil que es escucharse a uno mismo luego, ¿no? pero hay una cuestión de aceptación, ¿no? De aceptar lo que la propia voz.
Mira, te voy a contar una cosa muy graciosa. Yo grabé mi primer disco, que era un disco que hice en el año 2011 con un chelista, y fue la primera vez que me animé a cantar. Y se ve que no me había escuchado mucho grabada. Y cuando terminé de escuchar el disco, no lo podía creer. Dije, ¿qué es esto? ¿Quién está cantando? No lo podía creer. Yo dije, no, borren eso. Borren eso, lo voy a grabar de vuelta porque algo salió mal. Así que hice todas las tomas de vuelta y salió peor. Entonces ahí empezó el desafío de básicamente eso, aprender a aceptar lo que uno realmente es. Y que tiene que ver con un proceso que va de la mano, que tiene que ver con aceptar la vida y la realidad tal cual es, no como a uno le gustaría que sea. Y creo que en esa conciliación es donde fui un poco encontrando el lugar donde mi voz suena lo que soy, digo, y fui aceptando y amigándome. Y es muy loco porque yo no podía escuchar mis primeros discos. Y hoy asisto a volverme a escuchar con una ternura, con la ternura de entender quién era en ese momento. Y hoy en día, la música que hago ahora, la escucho como si fuera un oyente, digo, o sea, la escucho con atención y tratando de entender qué sucedió mientras estaba haciéndola. Es muy loco, pero pude darle vuelta a ese sentimiento.
Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que quizás podés poner en práctica tu voz. ¡Va! Si te animás.
Sí. Voy a hacer una canción que quiero un montón, que la he hecho muchas veces en este último tiempo y que cuenta un poco de esto.
Extraño, cambia todo. que encuentres ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana así como cambio yo en esta tierra lejana cambia todo cambia todo cambia
Ahí tenés, cambia todo, cambia. Gran resumen
de todo lo que hablamos.
Sí, de verdad, gracias por la charla, Luciano. Te agradezco un montón. Me alegra un montón que haya gente joven haciendo radio y generando estos espacios de reflexión que, en definitiva, son los espacios. Estoy convencida que estos son los espacios desde donde se generan las transformaciones, porque son espacios que atentan contra la lógica del algoritmo, de la vorágine, de estar al palo y paran un ratito la pelota, se sientan, reflexionan. Así que agradecidísima de tu tiempo, de tu escucha y de que hayas compartido el espacio conmigo.
Muchas gracias, Clara. Bueno, realmente las gracias son mías y de todos los que están acá en la Feria del Libro escuchando. También nos agradecen por mensaje. Ya la verdad que no me queda ni tiempo para leer todos los mensajes, pero también desde Chacarita, Ray nos dice: muy buena compañía, irreemplazable, siempre sorprendente. También Belu nos dice: lejos una de tus mejores entrevistas hasta el momento. Gracias por compartirnos personas tan interesantes y música tan hermosa. Bueno, muchísimas gracias, espero estar a la altura de tantos mensajes. Bueno, incluso los seguiremos leyendo quizás un martes próximo a las 20 horas aquí en Sonido Consentido. Nos pueden escribir también por mail a consentido.clásica@gmail.com, también a nuestro Instagram sonido.consentido, que hoy llegó a 100.000 seguidores, así que también estamos de fiesta por eso. El algoritmo nos ayudó.
Qué bien, mamá, aguante el algoritmo.
La verdad que yo no lo puedo creer, pero el algoritmo ayuda también a que tanto Clara como yo lleguemos a más gente. Así que, bueno, nuevamente quiero agradecer a Raquel Gorosito, a Andrea Merenson, a Martín Wulich, a Horacio Prado en la operación, a Carolina Guevara en la locución, a Norberto Lara, a Úrsula Hahn, que está aquí como coordinadora de aire. Y bueno, nos pueden escuchar también en Spotify con el mismo nombre, Sonido Consentido. Así que nos vemos el próximo martes a las 20 horas. Les mando un gran abrazo a todos, también a todos los que están aquí en la feria. Y nos vemos el próximo martes con más Sonido Consentido. Gracias, Clara.
Gracias a vos.